Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, siguen los problemas en el aeropuerto de la Ciudad de México, principalmente en la Terminal 2, después del caos tremendo que fueron ayer estas lluvias históricas, las más elevadas en la historia de México, creo que en más de 80 años, 70 años. Y sobre todo en la Terminal 2, más que en la Terminal 1, en la Terminal 2. Y debes poner todas las señales de alerta, porque a mí que no me gusta el fútbol, pero viene el Mundial, ¿eh? Y va a venir el Mundial justo en esta temporadita, porque inicia en junio y va a durar más semanas ahora de lo previsto. Bueno, de lo previsto o no, de lo anunciado. Y entonces habría que tener, supuestamente está invirtiendo en la remodelación y en las instalaciones. Pues yo creo que vamos atrasados, como se vio ayer. Todavía, oye, muchos vuelos cancelados. Es un desastre porque cuando los vuelos se cancelan y no es culpa de la aerolínea, sino la lluvia, pues es muy difícil que reembolsan a los pasajeros. Entonces es un desastre. Y no es a la Terminal 12, es Aeroméxico. Y no es la única bronca que tiene Aeroméxico. Yo creo que la de las inundaciones y los vuelos y las cajas, los trabajadores hoy, hay todo esto. Se añade que hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos respalda al Departamento de Transporte, al DOT de Estados Unidos, para que elimine la protección antimonopolio que tiene la alianza de Delta y Aeroméxico. Estas ambas empresas intentaron evitarlo. No está muy clara esta información, apenas está cocinándose, saliendo. Si esto ya es un no definitivo, si las aerolíneas todavía van a poder apelar. Pero aquí le están golpeando a su propia aerolínea de Estados Unidos, a Delta. Al terminar con esta protección antimonopolio, Delta y Aeroméxico sí van a poder tener vuelos compartidos, pero ya no van a poder tener costos compartidos. ¿Qué hacen hoy día? Por ejemplo, si tú vas a tomar un vuelo a Los Ángeles, México, Los Ángeles, puede ser que te toque con la mitad de la tripulación de Delta y la mitad de la tripulación de Aeroméxico. Puede ser que diga tu boleto o tu pase, vuelo AM325 o vuelo Delta 823. O sea, combinan, hacen más que tiempo compartido, que vuelos compartidos, que código compartido, comparten tripulaciones y comparten costos, y esto se eliminaría ya si se termina esta protección antimonopolio, que lo efectivamente había hecho que creciera mucho Aeroméxico. Yo insisto, antes del Mundial. Esto es sumamente grave para Aeroméxico y para Delta. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto yo creo que son dos muy malas noticias. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, Mari Carmen, lo que comentas es preocupante en torno a las lluvias, copiosas lluvias, intensas lluvias que han caído sobre la Ciudad de México, en otras partes del territorio nacional también, pero aquí en la Ciudad de México, la capital urbana sin duda se ha visto complicada. Me llamaba la atención que hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, salió a decir, pero no pasó a mayores, no, sí, efectivamente, no hubo problemas serios en cuanto al riesgo de las personas, pero sí hubo una gran cantidad de temas de encharcamientos severos, de alta magnitud, problemas en el aeropuerto, etcétera, etcétera, caídas de árboles, que ahí están aplicando esta operación para retirarlos de manera inmediata, etcétera, etcétera, pero sí es un tema muy serio el de la inundación en la Ciudad de México. Ojalá que se tome conciencia. Si ya tienen conciencia de que cada día son más los récords que estamos registrando en el volumen de agua que cae por las lluvias, deberíamos estar haciendo lo necesario para que pues todo el drenaje de la ciudad sea mejor. Y bueno, y por la otra parte, este tema de Aeroméxico y Delta también preocupante, como tú dices, Mari Carmen, apenas es algo incipiente lo que hoy dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno a su negativa a la continuación de esta alianza que tienen este par de empresas aéreas de México y de Estados Unidos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y por otra parte, pues de acuerdo con una nota, un despacho de Bloomberg, pues estaría por venir a México Jane Fraser. Ella es la CEO de Citi y estaría de visita en México para platicar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio de este proceso que va a conducir a la colocación en la bolsa a Banamex, esta oferta pública inicial que se estaría realizando. Y pues hasta donde dice esta información, este encuentro estaría por realizarse, estaría llegando a México la número uno de Citi, y está por verse de qué manera se lleva adelante este proceso de enajenación de Banamex, si es una parte a través de una venta directa o si es completamente a través de la OPI. Eso lo vamos a ver. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar, la visión de la 4T ahora sí se vio en el aeropuerto capitalino. Eso es tener visión de Estado. Pues puso a la Marina, pues se inunda el aeropuerto capitalino, ¿no? Puso a la Marina a cargo para ver...
Está a cargo antes que lloviera, Pepe.
Por si se inundaba, pues ahí está la Marina a cargo. Ya vimos que sí se está inundando el aeropuerto capitalino. Y conste, era Texcoco, pero no solo es Texcoco, ya también es el capitalino. O sea, los dos se inundaron. Entonces, pues no solo fue uno, fue el otro también. ¿Qué ha sucedido? Bueno, se le dio supuestamente un presupuesto al aeropuerto capitalino de... 8,552 millones de pesos, así fue realmente el presupuesto. Fue un presupuesto bueno, precisamente para tenerlo ya a tono con el mundial, pero pues no puede ser. O sea, se entiende que en cualquier parte del mundo y en cualquier ciudad, cuando hay una tormenta de este tipo, afecta a las aerolíneas, afecta el mal tiempo a toda la aviación, pero pues no se te inunda de esta manera la terminal, ¿no? Lo que vimos fue una inundación de la terminal.
El sistema de vuelos, la información.
Sí. Realmente fue un desastre. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Más aparte, pues el tema de ahora sí que, ¿y dónde está el piloto? Esperamos que el secretario de la industria de infraestructura, comunicaciones y transportes, Jesús Esteve, sí esté, sí, esperemos que sí.
Pero
que
sí existe, ¿verdad? No, es pues un mito genial.
Es que no han tomado el tema de la aviación en serio, yo creo, porque
no,
ahí...
¿Han tomado algo en serio?
Parece, yo sí lo he visto mucho en tema de carreteras, sí, cierto, hacer las mañaneras. El carretera está muy, muy pendiente, pero el tema de la aviación es clave. Y aquí a quien están acusando es al gobierno mexicano de haber ido en contra de las aerolíneas estadounidenses, y por eso es la reacción en contra de Aeroméxico y Delta. Pero la reacción en contra de Aeroméxico y Delta es precisamente viene de un problema originado por el gobierno mexicano, que dice que es una acusación de que no les dio oportunidad a las aerolíneas estadounidenses de quedarse en el AICM. Recordemos, las mandaron a fuerza a la IFA, a las de carga las mandaron a fuerza a la IFA. Ese fue esto. Y lo otro, bueno, estaba saturado el aeropuerto, pero redujeron horas de vuelo, redujeron los horarios, los famosos slots, los redujeron, y esto pues no ha gustado nada. Así que ahí tendría que responder el gobierno mexicano, pero pues esperemos que el piloto sí esté pendiente, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes.
Ojalá aparezca ahí de la cara, sí, eso sí es importante. Porque efectivamente yo creo que si hiciéramos un balance de los malos, de cómo está el gabinete en esto ya casi un año, estamos en agosto, pues yo creo que Jesús Esteves es de los menos como agachadito, ¿no? En sombra.
Sí, no se le ve.
No,
sombra, se le ve
no. No se le ve. Pero aquí sí es bien importante porque esto de que hoy decidió el Departamento de Justicia viene efectivamente desde hace un par de semanas cuando el gobierno de Estados Unidos con el Departamento de Comercio y Donald Trump empezaron a protestar. Y estas son parte de las barreras no arancelarias de la injusta desaparición de reducción de los slots que se hizo pues sin ningún estudio técnico ni nada, nada más por el capricho de apoyar a la IFA, casi se hizo, y por el otro, mandar a la IFA a todas las aerolíneas de carga. Entonces, en castigo a eso, pues castigan a Aeroméxico, pero castigan a Delta, que es lo que es absurdo. O sea, aquí el afectado son las dos, Delta y Aeroméxico, y yo insisto, cuando más se va a incrementar los vuelos aéreos bilaterales, porque el fútbol pues está esperando no sé cuántos millones de personas y no puedes planear los vuelos con 3 meses de anticipación.
Pues sí, la verdad,
o sea,
es que
la temporada tendrá que estar lista, ¿saben cuándo?
El
¿no?
timing es verdaderamente preocupante para esta inminente sanción, este inminente castigo que estaría por imponer Estados Unidos a México, que como bien recordaban ustedes, es un tema que está haciendo de reclamo de gobierno a gobierno, el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México, por presuntas prácticas anticompetitivas. Hemos escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum decir que es un tema que se va a resolver, que no hay ningún problema. Lo cierto es que sí hay un problema, y ese problema lo están acusando, lo están señalando las máximas autoridades de Estados Unidos en relación a los supuestos daños que han tenido las aerolíneas extranjeras, las de Estados Unidos, por esta redistribución de los slots en primer lugar, y en segundo lugar por el traslado de la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la IFA con muy poco tiempo de anticipación, y que aunque aquí en México se asegura que no hubo ningún problema, que todo transitó de manera clara y absoluta, en Estados Unidos dicen que sí causaron daño.
Así es, y bueno, desde luego las líneas de la pobreza que las dio a conocer hoy el INEGI, ya en ese tema está el INEGI midiendo el tema de la pobreza, y ahí sacó la nueva canasta, desde luego alimentaria, que se elevó en el tema de las zonas urbanas, se elevó 4.3% en 2 años, se elevó a 2,453 pesos, eso es lo que le cuesta a una canasta de alimentos a un hogar mexicano en zonas urbanas, 2,453 pesos.
Ahora lo que tenemos que saber es cuánta gente lo puede comprar. Y el 13, el miércoles, se va a dar a conocer precisamente la medición de la pobreza, la primera por parte del INEGI. Y rápidamente regresando a lo de Aeroméxico y el desastre que ha sido en el aeropuerto, mi tache Aeroméxico es como, yo entiendo que pues se cancelaron los vuelos, que la lluvia, que todo lo que tú quieras, que no puede poner más gente atendiendo a los pasajeros. Las filas enormes que se ven, y que podemos ver en YouTube y de todos lados, las filas enormes que se ven de pasajeros esperando informes, es verdaderamente un tremendo. Y es todo Aeroméxico, porque es todo Terminal 12. ¿Eh? Vamos a un corte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos haciendo un enlace con Santiago Nieto, él es el director del INPI, el Instituto Mexicano de Protección Industrial, pues por la entrevista que además ustedes tuvieron desde el viernes, por todo esto que se ha dado de estas sandalias Adidas, pues que sí es un plagio, sí. Inspiración de las sandalias oaxaqueñas.
No, ¿cuál inspiración? Es una imitación,
pues,
tal cual.
Un plagio.
Una clonación.
Sí, sí. Y además, todavía sacan un diseñador. Es que el diseñador se inspiró. ¿Cuál se inspiró? Sí, igualito al guarache oaxaqueño.
Tuviera idéntico. Un pequeño detalle o algo, pero son igualitos.
Oye, tiene un detalle, dice Adidas.
Es que sí, ese es lo que se inspiró el diseñador.
Lo que sí le pusieron fue una suela, que tú lo decías el otro día, no sé cómo lo nombraste, ahorita nos dices, pero ese es lo único diferente. Todo lo demás, el tejido es exactamente igual. Yo tengo unos guarachitos iguales.
¿Adidas o oaxaqueños?
No, oaxaqueños. Bueno, los míos son de Puebla y otros de Michoacán.
Pero los
míos
parecen casimires italianos, ya los vi. Yo pensé que iba a sacar el mismo tejido de Oaxaca, pero no. Están muy...
Oye, y bueno, ya en otros temas, mientras hacemos el enlace con Santiago Nieto, Moody saca un análisis interesante que yo creo que en fondo tiene mucha razón, aunque todavía no sabemos. Hace una semana, mañana se cumplió una semana que se anunció con bombo y platillo el plan estratégico de Pemex, y Banobras aún no da a conocer el nuevo vehículo de inversión. que dice que no va a ser un fondo de inversión, sino un nuevo vehículo de inversión, para financiar a Pemex por 250 mil millones de pesos. ¿Cómo? No sabemos, pero sabemos que la mitad la va a poner la banca de desarrollo y Moody dice, cuidado, puede afectar a la banca de desarrollo. Pero ya tenemos a... No, todavía no. Eso es lo que está diciendo ahí Moody's, porque sí, si van a ir... La mitad va contra los recursos de Nacional Financiera, de Banobras.
De Banobras, de Nafin y de Bancomex, de los tres.
Que en teoría, según yo tenía pensado, su función primordial era apoyar a las pymes, ¿sí? No a Pemex.
Lo tenías correctamente bien identificado,
Mari Carmen. Cuando yo era chiquita, Carmen, eso, ¿no? Me dijeron.
Yo creo que...
Desde que era chiquita.
Desde hace mucho tiempo, olvídate de cuando tú eras chiquita, pero desde hace mucho tiempo, lo que sí es cierto es que, pues cualquiera que sea la institución, las tres instituciones de banca de desarrollo y el propio gobierno mexicano está prácticamente de aval, porque en uno de los párrafos de este documento que se difundió, se señala que ahí el gobierno mexicano saldrá a pagar en caso de que Petróleos Mexicanos no pueda pagar, implícitamente en caso de que la banca de desarrollo pudiera tener algún problema. Así es de que estaría...
Pues mira,
es un riesgo potencial.
Si la mitad de 250, no se engaña las matemáticas, son 125 mil millones de pesos que tendría que pagar Banobras y Nafin y Bancomex. Pero bueno, ya tenemos a Santiago Nieto,
director del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en la línea. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mari Carmen. Un saludo a ustedes, al auditorio, José.
Hola, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Santiago?
Oye, pues queremos platicar contigo, pues para cuál es la postura de ustedes en el INPI, en torno pues, a este que tiene todo el indicio de plagio de sandalias de estilo oaxaqueño por parte de Adidas. Creo que Adidas ya está lo está reconociendo, pero cuéntanos ustedes qué están haciendo.
Bueno, se platicó con el gobierno del estado. Hay un procedimiento establecido en la Ley de Protección de la Propiedad Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, del cual es competencia, tiene competencia en autor. El INPI CONENE, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, recibe la queja, se presenta el procedimiento ante el Instituto Nacional de los Derechos de Autor para sancionar por la apropiación cultural. En el caso particular de el INPI, con M, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
sí, hay que diferenciar,
tenemos competencia para poder iniciar procedimiento de infracciones en materia de comercio cuando hay una afectación a una marca que se encontrara registrada o para el proceso de piratería. ¿Qué encontramos en este caso en particular? Ya he hablado con el gobierno del estado para efecto de que nos den vista y poder proceder. No es la primera vez que sucede. Recordemos que con los Tenangos de Doria, hace algunos años, Carolina Herrera generó la misma apropiación. La ventaja es que hoy el sistema normativo mexicano pues, es mucho más robusto y este tipo de expresiones culturales no se consideran del dominio público, sino que se consideran pues propias del pueblo, la comunidad indígena del cual emergieron. Estamos nosotros trabajando ya varios temas en Oaxaca. El barro negro es uno, para convertirlo en indicación geográfica. También la tlayuda, en temas de indicación geográfica para la ciudad de Oaxaca de Juárez. Y en particular empezamos esta discusión respecto a si el huarache podríamos o no generarlo como una indicación que pudiera ser protegida y que desde el INPI pudiera sancionarse. Nuestro punto de vista es que si va a haber una apropiación cultural por parte de alguna marca reconocida, famosa, por cualquier marca, pues sería importante, uno, generar un contrato para que, no sé, de cada huarache que se venda, se le pueda pagar una cantidad determinada al pueblo, a la comunidad indígena. Y Oaxaca ha tenido experiencia en esto, particularmente en el tema del maíz. Se ha hecho repartos sociales de ganancias que se obtuvieron a partir del maíz.
Claro.
Y por otro lado, nuestro punto es eso. Al final del día, el INPI se encuentra en economía porque lo que se requiere es la ampliación del espectro económico, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas.
Claro,
y por
sin
eso
duda.
Pensamos que es mucho más importante que se paguen regalías a que simple y sencillamente se quite del mercado el producto.
Claro. Santiago Nieto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Santiago.
¿Qué tal, Marco Antonio? Un saludo.
Igualmente. Santiago, es bien importante todo lo que nos comentas, pero no sé si ya tienen ustedes en el INPI con M alguna comunicación con la comunidad, porque hasta donde tengo entendido, creo que le van a dar prioridad a las comunidades afectadas para que ellos decidan qué procede. Nos decían las autoridades oaxaqueñas que pues están tratando de llevar adelante un diálogo en el sentido de que buscarían tres vías. Uno, la interrupción de la comercialización de estos productos. Dos, el resarcimiento del daño económico. Y el tercero, pues podría ser también el hecho de que haya un pago por utilizar, por copiar estos huaraches. Ustedes directamente, específicamente, ¿qué tienen que comprobar para ver si procede o no una demanda por daño?
Bueno, aquí sería, es un tema de infracción de derechos de autor. Nosotros tenemos competencia, una infracción que se llama en materia de comercio. Y el caso se actualiza en gran medida en el sentido de que se está comercializando algo de lo cual Adidas en este caso no tiene, digamos, la titularidad completa, en virtud de que hay una apropiación cultural. Hasta este momento no hemos tenido contacto con ningún pueblo o comunidad originaria, sí con el gobierno del estado de Oaxaca, estamos en comunicación permanente para ir en la misma estrategia. Y en la infracción en materia de comercio, lo que nosotros podemos hacer es, uno, pues asegurar los productos en lo que se lleva a cabo el procedimiento, y dos, por supuesto, solicitar, al ser procedente la infracción, de ser el caso, solicitar que se le paguen las regalías correspondientes. Estamos hablando de que la ley federal protege hasta un 40% de los ingresos que haya obtenido de manera indebida una marca al apropiarse o al piratear o al falsificar algo que no le corresponde, pues tiene esta obligación. Claro. Legal que nosotros podemos sancionar.
Claro, Santiago, Santiago, José, yo usted. Oye, Santiago, aquí Adidas inmediatamente salió a pedir una disculpa, dijo que se iba a acercar a las autoridades, que iba a revisar el caso. Vaya, no se vio insensible, por lo pronto, por lo menos dijo eso, pero no sabemos si Adidas les ha comentado algo a ustedes.
No hemos tenido todavía contacto con Adidas en este caso en particular. Hemos hablado en ocasiones diversas, más bien con temas vinculados con el Mundial y el tema del Ombush Marketing, y temas relacionados evidentemente con la piratería. Recientemente en Nuevo León tuvimos una destrucción de material de varias marcas y había incluso material de Adidas. Entonces sí hay un acercamiento con ellos para otros temas. En este tema en particular a este momento no. Pero pues vamos a seguir trabajando nosotros con la autoridad del gobierno de Oaxaca. Sí debo decir que, por ejemplo, hay un tratado internacional en este momento en la OMPI, que México pues ya ha dado, todas las instituciones que formamos parte ya hemos dado el visto bueno sobre recursos genéticos y conocimiento tradicional. Y es básicamente, digamos, lo mismo. Si una empresa farmacéutica innovadora obtiene un recurso genético de un pueblo o comunidad indígena, un conocimiento de medicina alternativa, por ejemplo, y lo pone en el mercado y lo comercializa, pues tiene la obligación de pagarle a esa comunidad indígena de la cual extrajo la documentación. Oye, falta que el Senado lo ratifique, porque claro, no lo ha ratificado, pero todas las instituciones ya que formamos
Santiago,
parte del
ecosistema. Nos va a agarrar la guillotina, Santiago, ya sabes cómo es esto, Santiago Neto.
Muchas gracias, Santiago.
Presidente del INPI con M. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Santiago.
Gracias. Gracias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos quedamos aquí fuera del aire hablando de los huaraches. Y yo le decía aquí a mis compañeros Pepe Yusta y Marco Mares que yo, como soy muy ignorante, yo no distingo entre un huarache de Michoacán, uno de Oaxaca, uno de Jalisco, yo los veo similares, pero me están diciendo aquí mis compañeros que sí, que esto es un diseño especial de Oaxaca, cosa que yo no sabía.
Sí,
entonces
sí,
yo
sí.
Decía, ¿cómo saben? Porque pues yo, o sea, cuando voy, a mí me gusta mucho ir a los mercados de artesanías cuando voy pueblando, me gusta mucho meterme y no distingo entre un entre un huarache michoacano y uno de Oaxaca. O sea, nomás no, pero bueno, sí.
Sí, no son los clásicos huaraches los que se quejó Oaxaca precisamente, son huaraches como entretejidos, mucho,
sí, no sé, sí, ahí sí, con sí, he visto las imágenes de los Adidas. Pero ya tenemos en la línea a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
Luis Rosendo,
hola, Luis. Y ahí no le vamos a preguntar los huaraches, le vamos a preguntar cómo está Luis Rosendo, buenas noches. Ya se publicó en Fast Track, en el Diario Oficial el viernes, se publicó este acuerdo entre la Secretaría de Economía y SADER para fijar precios mínimos de exportación al tomate mexicano para tratar de eliminar este arancel de 17.09% que nos impuso Estados Unidos. Pero cuéntanos, porque se quejaron los de algunos productores de que eso implicaba implícitamente reconocer que había dumping. A ver, cuéntanos.
Me encanta que me preguntes, primero que nada saludarlos y les mando un fuerte abrazo a los tres.
Gracias.
Pero sí, igualmente,
creo que es muy importante informarle no solamente a la población en general, sino a los productores y al sector económico de México. Qué bueno que lo preguntas, Mari Carmen, porque la verdad, primero decirte que todo esto lo hemos trabajado desde hace alrededor de 2 meses con las principales asociaciones del tomate, que agrupan prácticamente el 99.9% de los productores exportadores. Por eso me llama la atención de que hay algunos que se quejen, porque a lo mejor no los invitaron o andaban de vacaciones. Porque te puedo hablar de un consenso total en donde todo lo que hemos hecho en los últimos días, que además fue, como tú bien dices, fast track, fue por una instrucción de la presidenta Sheinbaum de apoyar a los tomateros exportadores, particularmente a los pequeños, para que tuviéramos reglas del juego que garanticen que no vaya a el tema dumping, que no vaya a crecer, y en lugar de tener una cuota compensatoria del 17%, tengamos una del 50% o del 40%, que sí afecte a los pequeños productores. Entonces, platicarte algo muy rápido, Maricarmen. Fíjate que teníamos un acuerdo de suspensión que tenía una serie de reglas que permitía que los productores mexicanos no se salieran y se fueran por la libre para exportar en diferentes precios. Tenían un límite de precios. Ahora que se termina con ese acuerdo de suspensión, los productores del tomate nos dicen, ¿sabes qué me preocupa más que la cuota compensatoria del 17%, que ya de por sí nos preocupa? Nos preocupa muchísimo que no tengamos reglas para la exportación y que vaya a haber algunos productores que se vayan por la libre y que realmente tengan dumping, o que el precio sea tan barato que los Estados Unidos realicen otra investigación y nos suban el arancel que tenemos actualmente del 17.09% y no lo quieran subir más. Entonces, ayúdanos a tener un orden. La presidenta, preocupada con esta solicitud que le hicieron los exportadores del tomate, nos dio instrucciones de hacerlo a la brevedad. La verdad es que nosotros le presentamos un cronograma en tiempos normales para sacar esto en un mes, y nos dijo lo necesito en una semana. Y la verdad es que gracias a todos los involucrados, llámese el secretario de Agricultura, el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, la secretaria de Gobernación, que participó también, pudimos concretar en 5 días un acuerdo que beneficia y protege a los productores del tomate y a nuestros exportadores, Marica.
Claro. Luis Rosendo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, me da mucho gusto saludarte.
A mí también me da mucho gusto y escuchar lo que nos estás platicando, lo que nos estás comentando, que en comunicación y coordinación con los productores están tratando de llevar adelante esta propuesta de México para establecer precios mínimos de exportación para el tomate fresco. Luis Rosendo, ¿cuándo se presenta con las autoridades de Estados Unidos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué tantas posibilidades hay de que esto sea aceptado, reconocido como un punto de inflexión para que se vuelva a respetar el acuerdo de suspensión?
Mira, yo creo que son diferentes cuestiones,
Marco.
Marco Antonio, son diferentes temas, son diferentes. A ver, nosotros tenemos una investigación dumping que se dio en 1996 y que gracias a un acuerdo de suspensión se viene renovando para 5 años. Ese acuerdo de suspensión, por razones políticas, el gobierno de Estados Unidos dijo, se acabó. Se acabó y queremos poner una cuota compensatoria. Ojo, no es un arancel, es una cuota compensatoria, porque nosotros creemos que hay prácticas dumping en la industria de exportación del tomate mexicano. Entonces, da por cerrado el tema, y lo que nosotros estamos haciendo ahorita es interno totalmente. De hecho, la verdad es que no lo tenemos que presentar en Estados Unidos. No vemos que ellos vayan a objetar, porque lo que estamos protegiendo es que no haya dumping. Y es una doble protección. A ellos los protegemos de que no haya dumping, pero lo que más nos importa a nosotros es que no vaya a venir otra investigación en donde nos pongan una cuota compensatoria arriba de lo que ya tenemos del 17%. Entonces, sí. No lo vamos a ver con Estados Unidos. Lo que sí vamos a ver con Estados Unidos, Marco Antonio, es seguir trabajando, porque ahora ya no es un tema como antes que venían viendo los productores con el gobierno de Estados Unidos. Ahora ya lo subimos a nuestra mesa de negociación y ya va a ser gobierno con gobierno. Y sí, no quitamos el dedo del renglón de que pudiéramos reducir esa cuota compensatoria del 17% en una negociación gobierno a gobierno.
Hey, Luis Rosendo, te saluda José. Yo estoy, Luis Rosendo, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, ¿cómo te va? Me da mucho gusto
saludarte. Qué gusto saludarte. Oye, Luis Rosendo, pero a mí sí me quedan dudas de esto, porque parecería que sí estamos como reconociendo que había dumping, porque el incremento en algunas partes, según veía, por ejemplo, el grupo de consultores de mercados agrícolas que hacía el incremento, era de 40% en el tomate bola, de 60% en tomate salado, o sea, mucho más elevado que la propia cuota compensatoria de 17% de Estados Unidos. ¿Es como un reconocimiento de que sí había dumping en México?
Mira, la verdad es que esto es un litigio entre los productores exportadores del tomate mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, un litigio que inicia en 1996 y que vienen a cerrar ahora por una política del presidente Trump de endurecer y de proteger a sus mercados internos. Eso lo estamos viendo no solamente en el tomate, sino lo estamos viendo en el acero, en el aluminio, en los autos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora se cierra esto y lo que estamos viendo es que nosotros queremos llevarlo a una mesa de negociación y no necesariamente quedarnos en esto que ya se cerró. O sea, nosotros no estamos aceptando el resultado. El resultado lo pusieron los americanos con su investigación. Es como nosotros cuando tenemos una cuota compensatoria aquí en México, que también investigamos y a veces le ponemos a Estados Unidos o a los productores de Estados Unidos o a los productores de China, etcétera, etcétera. Pues esa es una decisión de un país de imponer como autoridad un límite a las prácticas desleales. Entonces nosotros, con este nuevo acuerdo, no es que estemos reconociendo, simplemente ante el fallo que ya tomaron los Estados Unidos, nosotros tenemos que tomar acciones para proteger a nuestros productores. Y además, esto nos lo solicitó tal cual la industria. Ayúdenos con esto, por favor. Lo que más nos urge es esto. Y eso fue lo que hicimos.
Oye, Luis Rosendo, quiero aprovechar que ahora sí que me llama la onda, pero que te pedimos la entrevista para el tomate, pero se acaba de anunciar lo del Departamento de Justicia en Estados Unidos para la inmunidad antimonopolio que terminaría de Aeroméxico y de Delta, que esto forma parte de las quejas de Estados Unidos en contra de México por materia de transporte, que a ti te rebota porque pues tiene que ver con el T-MEC. ¿Va a haber alguna postura? ¿Ustedes van a analizar lo que van a hacer?
Mira, ya este análisis, te tengo que decir que no entra dentro de los temas que el presidente Trump llamara hace una o dos semanas, el tema de barreras no arancelarias. Okay. No vienen esos puntos, hay que decirlo. Esto acaba de salir, ya lo estamos atendiendo y en las próximas horas prácticamente tendremos algunas determinaciones importantes.
Pues estaremos muy pendientes porque es un tema muy relevante, Luis Rosendo. Se trata de un sector estratégico para México, bueno, para cualquier país, para cualquier economía y más con la inminencia del Campeonato Mundial de Fútbol.
Por supuesto, estamos poniendo toda la atención en este tema y yo creo que en corto tiempo habrá respuestas muy importantes. Esa es la instrucción de la presidenta Sheinbaum.
Pues qué bueno platicar contigo, Luis Rosendo. Ya platicaremos Gracias. Más adelante de este tema. Ahí veremos cómo resulta todo este tema del tomate, que sí, la verdad es que que sí es una acción pues distinta a la que se había tomado por parte del gobierno mexicano. Muchas gracias, Luis Rosendo Gutiérrez.
Gracias. Oye, es que sí son como... Les mando un abrazo a los tres y ojalá el programa lo hayan escuchado los tomateros que andaban
ojalá.
De vacaciones.
Oye, es que ustedes son como bomberos, apagan un incendio de apenitas y surge el otro, pero...
Sí. Algo de eso, Maricar, hay algo de eso. Sí. A gente le gusta.
Le encanta
gracias,
eso. Muchas gracias.
Vamos gracias.
Que les
síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Stephanie Henaro, ella es analista internacional. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Pepe, Marcos.
Hola, Stephanie.
Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Qué bueno escucharte.
Buenas noches.
Oye, es que Donald Trump no nos permite no hablar de él. Tenemos que hablar de él todo el tiempo, muy a mi pesar. Manda a la Guardia Civil a Washington, qué bueno que yo no vivo en Washington, pero debe ser terror a Lice y a todo lo manda ahí, que porque es una de las ciudades todavía tan peligrosa como la Ciudad de México, o más peligrosa, como diciendo, guácala, lo que vamos a hacer ahora para salvar. No entendí muy bien esa jugada, porque además creo que el índice de homicidios va a la baja. Y lo que tampoco entiendo y tiene mucha gente preocupada es esto de que esta disque secreta resolución que salió en todos los medios para enviar pues tropas, drones a México para combatir a los narcos. Y bueno, yo me dio mucha risa que vi el Capitán América la película y mandan drones y manda a Estados Unidos a atrapar a narcos mexicanos. Dije, pues que nos mande Capitán América, está tan guapo. Pero no, ya fuera de broma, es muy preocupante lo que estamos hablando.
Bastante preocupante, Mari Carmen. Lo que tenemos que entender es que Donald Trump 2.0, desde que regresó, ve el mundo, el país y la capital de Estados Unidos desde la óptica de seguridad nacional, inclusive ya hasta el comercio lo ve desde la óptica de la seguridad nacional. Y es impresionante cómo la geopolítica vuelve a ser extremadamente relevante para Donald Trump, porque al adueñarse de la capital, ¿no?, de Estados Unidos, al someter a la policía local bajo la tutela de la Guardia Nacional de entrada por 30 días, pues obviamente él está tomando una ciudad que ha sido tradicionalmente controlada por los demócratas y que tradicionalmente vota en contra de él. Entonces, este es un mensaje y me recuerda muchísimo cuando en Nueva York la gobernadora Katie Hochul desplegó la Guardia Nacional en el metro con una narrativa de crisis que en los hechos coincidió con una baja delictiva que ya venía de antes, pero el resultado pues le dio más visibilidad a los uniformes y dudas sobre el impacto real. Entonces, Donald Trump hoy se suma a todos esos líderes que usa la narrativa de crisis para ganar esa imagen de fortaleza, justo cuando ustedes lo han comentado muy bien en su programa, el dólar está perdiendo terreno en el mundo de las divisas.
Sin duda. Stephanie, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte.
Igualmente, Marco, buenas noches.
Buenas noches. Stephanie, ¿cuál es tu punto de vista respecto de este conjunto de elementos que se están registrando en los que parece que la política de Estados Unidos, la política del presidente Donald Trump, está retomando lo que hace algunos años venían utilizando otros gobiernos de Estados Unidos para tener injerencia en los países latinoamericanos? Parece que ahora estamos otra vez en un caso muy similar. Lo de Nicolás Maduro también hay que considerarlo. Cuéntanos cómo lo estás viendo desde esa perspectiva, no solamente en el caso de México, sino ya en varios países latinoamericanos.
Es que aunque parezca difícil de creer, Marco, Donald Trump es el primer presidente latino de Estados Unidos. Los latinos fueron, en serio, parece mentira, pero los latinos fueron clave en la victoria de Donald Trump, y pues la política latinoamericana se vuelve parte de la política local de Estados Unidos, sobre todo cuando estamos ya cada vez más cerca del 2026 y vienen elecciones donde se renuevan algunas gubernaturas y también gran parte del Congreso de Estados Unidos. Y por eso puso a Marco Rubio, ¿no?, que tiene ascendencia cubana, como secretario de Estado, y a Christopher Landó, ex embajador de México, como su número dos. Esa es la óptica de seguridad que tiene Donald Trump, y obviamente pues dice que México es su enemigo número uno, y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en mente, porque para bien o para mal somos número uno en la mente de Estados Unidos, solo que Donald Trump no nos pone como el socio comercial, nos pone como el enemigo. Y el hecho de que diga que pues va a usar ya el uso de la fuerza para combatir a las organizaciones terroristas, que son los cárteles, pues obviamente nos pone la mira, por lo menos en la retórica.
Sí, desde luego que nos pone la mira, Stephanie. Te saluda José Yuste. Oye, y cuéntanos exactamente qué es lo que está pasando en Washington. De repente, lo decías al principio de tu comentario, notamos un Donald Trump 2.0, encantado con las Fuerzas Armadas, diciendo que bueno, la policía local no puede. Es un tema de ahí va ese contra ciudades demócratas. ¿De qué estamos hablando, Stephanie?
Estamos hablando de un Trump que está centralizando el poder, y lo vemos no solamente en esta decisión con respecto a la policía, sino en cómo se maneja él con respecto a las leyes. Estamos viendo una evolución en el sistema político estadounidense, o involución, porque la República murió con el regreso de Donald Trump y regresó el imperio. Ahora, esta toma de decisiones pues obviamente está siendo difundida por los grupos de derecha, los mismos que están en contra de los wokes, en donde pues afirman que la ciudad de Washington, D.C. tiene más muertes por cada 100,000 habitantes que México, Brasilia o Colombia. Entonces, obviamente refuerza esta logística de seguridad nacional, donde ellos quedan como los salvadores.
¿Qué va a mandar la guardia a México? O tropas, es a la frontera, es a México. Sí es preocupante porque está re loco, y de repente a lo mejor empezamos a ver ya aquí drones, o yo no sé qué es lo que pueda hacer, no tanto que nos vaya a invadir como tal, pero de que pueda hacer algunos operativos en contra de narcos aquí en México, sí es factible, o de plano no, porque si lo firmó es una orden ejecutiva, es que secreta, que salió en todos lados, pero que la firmó, la firmó.
Algo que tenemos que tener claro, Mari Carmen, es que primero con Donald Trump no hay que descartar absolutamente nada. Ya vimos cómo en Medio Oriente agarró y bombardeó Irán de la noche a la mañana. Sí. Y también que pues está utilizando la óptica de seguridad nacional. Y si bien no nos planea invadir, sí planea actuar de manera unilateral. Y esto es un factor de la relación México y Estados Unidos que vimos desde finales de la administración de Joe Biden.
Pues sí, definitivamente, Stephanie, y lo que también es muy cierto y hay que estar muy atentos, porque tú también lo mencionabas al principio de tu comentario, es que el tema de seguridad nacional para el presidente Donald Trump es un tema prioritario, y que incluso lo está utilizando como un tema puntero para hacer presiones a través de el comercio. Utiliza el comercio para obtener ventajas o lo que ellos consideran necesario en materia de seguridad. Desde esa perspectiva, ¿cómo lo estás viendo?
Me parece que con Donald Trump la economía política se ha vuelto una economía política de castigo, y lo estamos viendo con los aranceles. Si no haces lo que yo quiero, te pongo aranceles, y esto ha sacudido al comercio global, y con esto pues no solamente quiere él tener control de las cadenas de suministro, también quiere él tener control de la narrativa y quitarle mucho dinero a los demás países, porque incluso cuando él regresa a la Casa Blanca dice que va a crear una especie de SAT para recaudar todo el dinero que se le quite a los demás países en cuestiones comerciales con Estados Unidos. Entonces, para él es defender a Estados Unidos, ganar en términos monetarios, para que así, en sus propios términos, él pueda pasar a la historia como el mejor y maravilloso presidente de los Estados Unidos, aunque las cifras económicas digan todo lo contrario.
Fíjate que ese es el tema. Estamos viendo debilidad del dólar, estamos viendo debilidad de la economía de Estados Unidos, debilidad económica por donde se le vea, y él trae una narrativa pues triunfalista que parece que le funciona, Stephanie.
Sí, definitivamente, porque en política la percepción es realidad, y si él transmite ese sentimiento entre sus seguidores, pues probablemente esto le va a servir para su base electoral trumpista, que seguirá incluso después de su salida de la presidencia de Estados Unidos. Ahora, también hay que notar que después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio fue utilizado para acercar a los países, generar la estabilidad y sobre todo sostener la paz. Hoy eso se está rompiendo, y sí hay que notar que el mes de junio fue el mes de menor comercio en 20 años entre Estados Unidos y China, y eso sí nos debe de preocupar en un mundo donde estas dos potencias se están peleando el control global.
Pero ya amplió 90 días la tregua con China, ahora ya se hizo oficial. Igual que con México, somos los únicos dos que tenemos treguas, México y China. Y ya, Estefanía no da mucho tiempo, pero otra cosa muy preocupante es que corrió a la directora del INEGI de Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas, porque no le gustaban los datos de trabajo y tampoco le van a gustar los datos de inflación. Y entonces sí, va a ser sus otros datos, como yo no juzgo, pero Stephanie
puso, eso te iba a decir, el mapa está al revés, Mari Carmen, y por primera vez lo que pasó allá, aquí ya podemos darle la receta.
Pues Stephanie Henaro, te lo agradecemos
ya
mucho.
Ya lo vivimos, gracias Stephanie, qué amable. Gracias, adiós.
Porque ahora sí que van a ser sus otros datos, totalmente.
Los ya, como dice Stephanie, le vamos a dar la receta. Pues sí.
Y luego no va a poder ser el mejor presidente del mundo, porque ya el cargo lo tiene López Obrador, pero bueno.
Sí. Mari Carmen Cortés, buenas noches, Marco Mares. Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca. Ayer fue tu cumpleaños, Lorenzo, ¿por qué no hay pastel, niñas?
Lorenzo.
Ay, mañana.
73. ¿73 años?
La Fórmula Financiera te va a dar pastel aquí para sus 38 años. En YouTube, Jorge Cruz. Se queda con Noche de Negocios y mañana hay pastel. Gracias.
Adiós, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.